Informativo, no se vayan, aún hay más.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El Partido Popular sigue insistiendo en que Pedro Sánchez debe dar explicaciones sobre la supuesta relación del gobierno y del PSOE en el caso Coldo, la presunta trama de corrupción en la venta de mascarillas durante la pandemia. La lista de cargos señalados no deja de aumentar. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, figura entre ellos, y los populares miran ya a la comisión de investigación que arranca la próxima semana en el Senado, Maribel Sánchez.
Sí, han pasado de pedir explicaciones a pedir dimisiones, porque Francina Armengol, dicen en la dirección del Partido Popular, no está capacitada ni ética, ni política, ni moralmente para seguir siendo la tercera autoridad del Estado. Apoyó la trama en Baleares, sabiendo que las mascarillas eran falsas, y si no dimite, le piden al PSOE que actúe y le exija que deje el escaño y la presidencia del Congreso. Y es que la trama de corrupción va increchendo y los populares no descartan que también citen para que comparezca en el Senado a Begoña Gómez, para que junto a su marido, Pedro Sánchez, los ministros y presidentes autonómicos socialistas aclaren su posible implicación en las mordidas por la compraventa de mascarillas en la pandemia.
Y hasta ahora está previsto que arranque en una iglesia de Moscú el funeral por Alexei Navalny, el opositor a Putin fallecido hace justo hoy 2 semanas en una cárcel rusa, en circunstancias todavía sin aclarar. La falta de claridad en cuanto a las causas de su muerte llevan a una ONG defensora de los derechos humanos a asegurar a que solo una investigación independiente ayudaría a conocer la verdad. Advierten, además, de que la represión del Kremlin sigue aumentando, Manuel Ángel Gómez.
La versión oficial de Moscú sobre la muerte de Alexei Navalny es difícil de creer. No vamos a conocer la verdadera causa de la muerte de Navalny hasta que haya una investigación independiente, libre de las presiones de las autoridades rusas, dice Rachel Denver, investigadora de Human Rights Watch. En cualquier caso, asegura, el Kremlin es el responsable en última instancia de lo que le ha ocurrido a Navalny. Con la muerte de Navalny y la del militar ruso asesinado en Alicante, Moscú envía el mensaje de que ese es el destino que les espera a quienes critican o se rebelan contra Putin.
Solo 2 de cada 10 españoles pertenecen a una asociación, una práctica que está bajando. Los expertos consultados por COPE lo consideran una mala noticia en un país cada vez más polarizado. Carmela Ballén.
A pesar de que 6 de cada 10 españoles y 8 de cada 10 jóvenes nunca han formado parte de una asociación, Sara y Carlota lo hacen a diario, ayudando con sus deberes a menores vulnerables.
Con niños es que además es claro, lo que buscábamos. Con niños, así es que te cuesta menos. Si haces algo que de verdad te gusta, te cuesta menos.
Asociaciones culturales y políticas son las que más gente aglutinan, pero un tercio de la población nunca se ha planteado formar parte de ellas, algo que, según el doctor en sociología Sebastián Mora, perjudica a la convivencia.
Que en un momento de gran polarización política, de gran conflictividad en el espacio público, el que exista un tejido social tan débil hace que no existan espacios intermedios para el diálogo y la deliberación.
La mitad de quienes forman parte de una asociación admiten que apenas le dedican tiempo.
Y el Papa Francisco ha nombrado al cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, nuevo ordinario de los católicos orientales, es decir, el obispo para todos aquellos fieles de tradición oriental en España, por ejemplo, los coptos o los de rito bizantino que reconocen la autoridad del Papa. Sustituye en edad al cardenal Carlos Osoro, quien ha presentado su renuncia por motivos de edad.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y cambiamos la Copa del Rey por la Liga, donde destaca el regreso de Vinicius a Mestalla, Bruno Casar.
Sí, tras los incidentes ocurridos el año pasado en los que Vinicius sufrió episodios racistas y después de una semana en la que el Valencia ha trabajado para no calentar la previa del encuentro, sábado 9 de la noche, Valencia-Real Madrid, para el que los blancos están ultimando detalles hasta ahora, Melchor Ruiz.
Muy buena noticia en el último entrenamiento del Real Madrid. En los primeros minutos hemos visto por primera vez desde que se lesionaron tanto a Jude Bellingham como a Joselu trabajar con el resto de sus compañeros, así que si completan la sesión que está a punto de concluir y tienen buenas sensaciones, entrarán en la lista de convocados, como ya apuntábamos anoche en el partidazo, y estará a disposición de Carlo Ancelotti, lo mismo que Carvajal y Camavinga, que volverán al equipo después de cumplir partido de sanción. En cuanto termine la sesión de trabajo, Carlo Ancelotti comparecerá ante los medios de comunicación.
Gracias, Melchor. Jornada 27 en Primera División, que va a arrancar esta noche a las 9 en tiempo de juego con el Celta Almería y que que también nos deja destacados para el domingo el Betis, Atlético de Madrid, Mallorca, Girona y el Athletic Club de Bilbao, Barça, para los vascos resacosos tras esa clasificación para la final de la Copa del Rey, donde se van a medir al Mallorca. La federación ya tiene decidido el reparto de entradas. Cada club va a recibir 20.500 entradas para esa final el 6 de abril en el Estadio de la Cartuja.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo. En Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Ya está en marcha la octava edición de la Canaria 7 Carrera de las Empresas. Este año regresamos a nuestra fecha original, el 21 de abril. Por eso ya hemos abierto las inscripciones. Ha llegado el momento de hacer equipo. Inscríbete ya en canarias7.es. Canaria 7 Carrera de las Empresas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
José Luis Reina, ¿qué tal, compañero? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Carmen Vecino, hola, compañera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo están viendo ustedes esto de la trama de contratos de mascarillas del caso Coldo que afectan a Canarias y que, según la Guardia Civil, hay prácticas oscuras como el hecho de recibir unas 800.000 mascarillas que no cumplían con el contrato, con lo acordado, y que después el gobierno de Canarias, una vez las recibiera y se dieran cuenta de ello, hiciera otro contrato para, digamos, adaptarla o darle cierta cobertura jurídica? José Luis.
Bueno, pues si ya nos parecía escandaloso el escándalo del caso mascarillas, el inicial, el de los 4 millones... pues ya qué quieres que te diga con todo esto, ¿no? Pues yo ya perdí la cuenta de todos los millones y de todas las mascarillas que han salido de las arcas públicas de Canarias, ¿no? Es decir, sin justificación alguna, y que ahora nos estamos dando cuenta que formaban parte de una trama o de una presunta trama a nivel nacional, ¿no? Y además con un modus operandi muy similar al del Tito Berni, muy muy casposo todo, muy con personajes muy siniestros, muy oscuros. Es decir, me parece una cosa realmente preocupante, y que además está poniendo otra vez a Canarias en el foco, y no para bien, ¿no? Porque es que resulta que el gobierno de Canarias fue un actor principal en la compra de mascarillas a esta pandilla, a esta banda, o como la queramos llamar. Yo creo que esto va a tener mucho recorrido. Creo que va a salir mucha gente muy mal parada, y en clave canaria creo que hacen falta todavía dar muchas más explicaciones de las que se están dando. El ministro Torres en el Congreso ha dicho más bien poco, y la gente que estaba en el Servicio Canario de Salud, los responsables políticos, pues han dicho entre cero y nada, ¿no? Y hay muchos millones y hay muchos movimientos que deben ser explicados con rotundidad y con urgencia por el bien de todos y por el bien del propio Partido Socialista en Canarias, ¿no?
¿Se ve irregularidades o se empiezan a ver ya ciertas irregularidades en la compra de esas mascarillas, Carmen? Aquí en Canarias, hablo en Canarias.
Las irregularidades se han sospechado desde el minuto uno, El problema está en que yo creo que no hay, no sé cuál es el truco, cuál es la forma de trabajar para que esas irregularidades se aclaren, para que, como dice José Luis, si hay implicados, sean denunciados, sean procesados y paguen. Porque no es solo que se haya manejado dinero público de una manera más o menos torticera. El problema es que, según te dicen, no es que esas mascarillas no te frenaban, no te aislaban ni de un simple estornudo de un resfriado, que se quedan de mala calidad. Y entonces, pues a mí la ciudadanía puede empezar a pensar, oiga, ¿yo cuánto me he gastado en mascarillas en los años de la pandemia, en los meses de la pandemia? Quiero que me lo devuelvan, porque no sé si lo que yo estuve comprando y usando tenía garantías de aislamiento y de salubridad. Entonces, claro, esto es como una especie de coña, ¿no? O sea, aquí no pasa nada. O sea, se demuestra que has cometido un fraude y no pasa nada, y quien lo ha hecho no pasa nada. Y yo no quiero creer, sinceramente, que Ángel Víctor Torres fuera consciente de eso, aunque parece que lo que dicen de que se hizo un segundo pliego de compra para adaptarlo a las características de las mascarillas que venían, no me parece como muy ético, pero bueno, no sé si puede no ser ético y puede ser legal. No sé, tengo mis dudas.
Ya. ¿Es suficiente esto para ver en un futuro, teniendo en cuenta que cada día que pasa vemos más información, la caída del ministro de Política Territorial, el expresidente Ángel Víctor?
No creo que eso sea así. Y yo creo que precisamente el ser ministro le da un juego para defenderse, para acceder a la información correcta y dar explicación.
Que se lo diga a Maxim Huerta, por ejemplo. Que,
bueno, pero Maxim Huerta
siendo ministro estaba, Sánchez,
pero Maxim estaba minutos. Pero Maxim estaba tocado del ala, tocado de principio, ¿no? Había mucha gente, demasiada gente que no le quería en el cargo.
Tenemos que tener en cuenta que Pedro Sánchez, el pulso más bien le tiembla poco. Y cuando Sánchez lo ha demostrado a lo largo de su trayectoria política en el poder, cuando Sánchez ve que hay cierto peligro, cierto riesgo para su propia imagen, pues acaba con quien tenga que acabar. Es que no tiene contemplaciones con su gente, bueno, lo ha demostrado.
Claro, evidentemente, José Luis, ¿cómo entró Pedro Sánchez? ¿Y por qué entró Pedro Sánchez? Evidentemente tiene que dar una imagen totalmente diferente al motivo por el cual entró, que fue por la corrupción del Partido Popular en el caso Gürtel. Por eso no tiene piedad ni
cuartel. Si eso fuera así...
Está en el punto de mira.
Sí. No, eso es interesante, porque Armengol está en el punto de mira. Ángel Víctor Torres está en el punto de mira.
Sí.
¿A quién dejaría caer primero el gobierno del Estado, Pedro Sánchez? ¿A la presidenta de la Cámara o a un ministro? Sí,
dejar caer a una mujer es más difícil en este momento.
Esto no es un tema de mujeres o de hombres.
Sí, pero es un tema de cargo
institucional.
Es un tema de antigüedad y trayectoria, y es un tema de mujer.
Yo creo que de cargo institucional.
Bueno,
la presidenta de la Cámara.
Pero la situación con el tema, con el caso Baleares, es insostenible, pues tendrá que dejarla caer. Es decir, si la Guardia Civil sigue sacando datos y sigue poniendo en el punto de mira a personas como Armengol, habrá que ver lo que dicen los implicados, habrá que ver lo que dice Coldo, habrá que ver qué más filtraciones y conversaciones hay. Es decir, es que este caso está avanzando muy rápido. Diariamente tenemos nuevas informaciones y al PSOE se le está complicando muchísimo. Y cuando las cosas se complican muchísimo, pues se suelen tomar decisiones drásticas.
O sea, que tú no lo ves descabellado, ¿no?
Pero es que ese Pedro Sánchez ha demostrado que puede acabar con cualquiera en cualquier momento. Es que es una cuestión de supervivencia. Mira la legislatura que está teniendo, lleva muy poco tiempo y es que cuando no es que los independentistas le paralizan cualquier votación importante en el Congreso, ahora el caso Coldo, el Supremo con Tsunami, es decir, está siendo una legislatura muy movida y Pedro Sánchez, me imagino, conociéndolo como lo conocemos todos desde el punto de vista del periodismo y desde el punto de vista del mero votante y de ciudadano, pues considero que que en su mente está el hacer una pequeña revolución para atajar todo esto. Es que ya se cargó en dos minutos a su hombre fuerte, que era Ávalos, y ni siquiera lo explicó. ¿Cómo podemos poner en duda que se puede cargar a un Torres o a un Armengol, ¿no? Es decir, claro que lo puede hacer en cualquier momento, cuando él considere oportuno, y que no les quepa la menor duda de que sea hombre, mujer, perro o pájaro, va a poner siempre por delante su propia supervivencia, que por otro lado es lo que tiene que hacer como presidente.
¿Y lo estará pensando?
Puede ser, pero ten en cuenta también lo que se hablaba en su momento de un presidente de comunidad autónoma, que decía que él era un conductor de una cuadriga donde tenía 4 o 6 caballos llevando el carro, y si todos los caballos corrían en la misma dirección, él llevaba las riendas de todos los caballos, que algunos se le intentaba revirar, soltaba la cincha y seguía corriendo y seguía caminando con los otros y a este le dejaba parte, porque si no sumas, que no restes, que dice el otro.
Claro, habrá que buscar también la X, ¿no? Despejar la X, y quizás despejar la X, saber o conocer quién fue quien dio la orden para un nuevo pliego de condiciones y aceptar o dar cierta seguridad a esas 830.000 mascarillas que no cumplían con los requisitos del primer contrato.
Pero, Javier, me estás diciendo que cambiando un pliego de condiciones para la compra de mascarillas das verosimilitud a la efectividad de las mascarillas que has comprado. Es justo al revés, ¿no? O sea, primero tienes que tener un pliego y luego que esas mascarillas respondan al pliego. Pero si tú adaptas el pliego de contratación
eso fue lo que hizo el gobierno de Canarias.
Ya, pero eso es lo que te digo, pero que eso no es una X, eso es una Z, por lo menos. Porque,
dándose un homenaje con el núcleo duro de Óscar Puente en una marisquería, por ejemplo, cuando todos ya sabían, según lo que las investigaciones que estamos leyendo en prensa, a lo que se dedicaba Koldo, es decir, ¿qué hacían los hombres fuertes de Óscar Puente dándose un homenaje con Koldo a base de marisco? Pues me imagino que no estarían tratando temas de metafísica, precisamente, ¿no? Viendo la trayectoria de Koldo, ¿no? Y su siniestra fortuna, ¿no? Es decir, es que aquí hay varios ministerios implicados, hay varios personajes implicados. En Canarias siempre aparece en todo este tipo de fiestas un tal Conrado Domínguez, que siempre está en todos los follones, siempre está Conrado, por supuesto, que también aparecía, que también estaba en el Servicio Canario de Salud, aparecía en el caso Tito Berni. Es decir, aquí las implicaciones pueden ser bastante bastante llamativas, ¿no? Y insisto, creo que esto está empezando, ¿no?
A ti como ciudadano no te resulta un poco chocante el tiempo que llevamos hablando de Conrado y del caso Tito Berni y que no haya pasado nada todavía, que no se haya juzgado a nadie, que no se haya llevado alguna medida de sancionadora, no sé, es como que hablamos, ponemos titulares a 4 con letra gorda y dejamos pasar un poco de tiempo hasta que sale el siguiente escándalo, que a veces está vinculado y otras veces no. Pero es curioso, ¿no?, que pasa el tiempo y...
Aquí
¿qué pasó,
no,
¿qué pasó con Tito Berni?
Como dijo alguien, dimitir es un nombre ruso, no otra cosa. Reacciona a nuestros oyentes, vamos a escuchar.
Hola, Javier, hola, chicos. Pues miren, les voy a añadir una cosa más que no debemos olvidar, ¿eh? Esto se produjo en un momento en el que se levantaron un poco los controles en la administración con el estado de alarma, recuerdo, declarado inconstitucional, con lo cual que para mí esto tiene mayor gravedad y es un tema que va a traer mucha cola a la inconstitucionalidad del estado de alarma, porque todo esto se ha hecho bajo el paraguas inconstitucional.
Bueno, es otra derivada más, pero sí es cierto que al levantar...
Inconstitucional... la inconstitucionalidad ya puede haber sido inconstitucional, pero ¿qué vas a cambiar ahora mismo de eso? Nada, no se cambia nada.
No se cambia nada. Quizás se revierte a las sanciones que se puso en su momento, pero si es verdad que ese negociado sin publicidad, que al fin y al cabo se flexibilizaron un poquito las condiciones por el estado de extrema necesidad que teníamos, está generando este problema y otros. Vamos a cambiar de asunto. Recuerdo, Carmen, que hablando contigo tú le dabas un plazo de 2 años a este gobierno, ¿no?, al gobierno central. Pero es que ayer hemos conocido algo que de repente puede reducir este plazo. El Tribunal Supremo que ha abierto causa penal por delito de terrorismo contra Carles Puigdemont, ¿no? Y también al diputado que está fugado, ¿no?, a Wassenberg por el caso Tsunami Democratic. Estamos en el principio del fin, incluido con esto de la mascarilla, de este nuevo gobierno, porque como se abra causa penal de terrorismo, o como realmente en un futuro se le juzgue por terrorismo, que parece que así será, vamos a ver qué ocurre, a Carles Puigdemont, está claro que el apoyo de Junts no lo vas a tener, Carmen.
¿Cuánto hace que hablamos del tiempo que le damos al gobierno? Un año, ¿no?
¿Un año? No, yo creo que mucho menos.
¿Mucho menos?
Yo apostaría a meses, pocos además.
Tampoco meses. No, estamos en el principio del fin, pero estamos en un momento en que a mí me preocupa más, que el tema de los plazos me preocupa, el descrédito que está teniendo la vía judicial. O sea, estos enfrentamientos de un tribunal quiere una cosa o dice una cosa y el otro dice la contraria, o no es culpable o sí es culpable del caso Tsunami, yo creo que eso lo que consigue es que el ciudadano cada vez crea menos, si es que eso es posible, en la política y en la justicia. Y entonces, pues el día que se produzca el próximo llamamiento a las urnas, no sé qué va a pasar.
Y veremos cuándo se hace, ¿no?, ese llamamiento a las urnas, por cierto, que con esta causa penal abierta por parte del Tribunal Supremo.
Ten en cuenta, perdona, Javier, que siempre hablamos de que esos plazos eran teniendo en cuenta que tiene que haber elecciones en Galicia, elecciones en el País Vasco, elecciones en Cataluña y elecciones europeas. Después hablamos del gobierno.
Eso está claro que neutraliza los planes que tenía Pedro Sánchez precisamente de viralizar los poderes del Estado, ¿no?, porque hizo todo lo posible por no abrir esta causa penal, José Luis, y al final se ha abierto. Vamos a ver cómo acaba esto, pero buena pinta para el gobierno en principio no tiene.
No tiene, evidentemente, porque además coincido con Carmen, estamos asistiendo también a otra especie de show judicial en las esferas jurídicas, en las que estamos percatándonos de que también los diferentes tribunales y la judicatura, bueno, pues también están politizadas, evidentemente, que esto no es, tampoco estamos descubriendo el pan con ajo, es decir, claro que hay batallas también en las esferas judiciales, pero esto sin duda es un gran golpe, y no precisamente de Estado, sino un gran golpe a la legitimidad del blanqueamiento o también llamada de la amnistía al soberanismo catalán, porque como bien dices, si finalmente se aprueba esto y no se puede ejecutar la ley de amnistía, el gobierno se acaba porque sí, sí. Porque el principal condición que puso Puigdemont fue esta, y como esta no se cumple, el gobierno cae. Es que es una cuestión de meras matemáticas. Eso unido al caso, al ya llamado caso Coldo, es unido a la debilidad del gobierno en el Congreso, eso unido a la división de la izquierda que ya todos conocemos, es decir, es un cóctel bastante complicado para la gobernabilidad de España, ¿no? Y yo también soy pesimista, es decir, soy pesimista en el sentido de que este gobierno, yo creo que le queda más bien poco tiempo si las cosas continúan al ritmo al que estamos asistiendo los últimos días, que parece que Sánchez se ha convertido en una especie de saco y solo recibe golpes por arriba y por abajo, y no sé cómo saldrá de esta.
Claro, y si ponemos las cosas en su sitio, ¿cuál es el principal objetivo de Junts para apoyar a este gobierno? La amnistía. ¿Dónde está la amnistía ahora mismo? Recuerden que votó en contra, ¿no?, a esa ley de amnistía, precisamente Junts. ¿Por qué la votó? Precisamente por la posibilidad que hay, o por no incluir en esa ley de amnistía los casos de terrorismo, ¿no? Por lo tanto, si ponemos las cosas en su sitio, parece que blanco y en botella.
Sí,
lo sé. Ah, sí.
No, pero de todas maneras no infravaloremos la capacidad, ese manual de resistencia fascista, que lo hemos matado muchas veces políticamente, claro, y siempre sale adelante. Es decir, el sanchismo, el manual de resistencia, pues no sé si tendrá que pasar ahora al siguiente capítulo de ese manual para ver cómo salir de esta, pero yo creo que coincidimos en que son los momentos más difíciles de Sánchez desde que está en el poder, desde que está en la presidencia del gobierno. Yo creo que tiene el gobierno, un gobierno muy débil, muy dependiente de factores externos, y que este caso, supuesto caso de corrupción en su núcleo duro, pues veremos cuál es el siguiente episodio de ese manual, pero es el momento más difícil del presidente, sin duda, ¿no?
Fíjate cómo está cogiendo carrerilla esta trama del caso Koldo, que lo último que conocemos es que el juez de este caso añade también el delito de tenencia ilícita de armas para el conseguidor de la trama, que ya saben ustedes que el conseguidor no es el Tito Berni. ¿Recuerdan ustedes el conseguidor Tito Berni? No, ya no es él. En esta trama, que es diferente, es Víctor de Aldama, es decir, incluso tenencia ilícita de armas, ¿no? ¿Hasta dónde puede llegar este caso? Y también acabamos de conocer que el juez ordena bloquear 88 cuentas bancarias de la trama Koldo. No sabemos, y no sé si esto finalmente se conocerá, a quién pertenece estas cuentas, ¿no? Por la ley de protección de datos, pero por lo menos queda así. Vamos a cambiar de asunto. Les pregunto directamente, ¿ven ustedes el derribo del Oliva Beach? ¿Sí o no, Carmen?
Sí.
¿Reina?
¿Tú me has dicho sí o no?
Sí, sí, no, correcto. ¿Reina?
No.
¿Por qué? ¿Por qué no?
Bueno, porque me parece un abuso de competencia, me parece una medida totalmente arbitraria y sobre todo exagerada, me parece un atentado contra los 400 empleados y me parece también un golpe a la autonomía de Canarias, que supuestamente tiene en ciertas competencias, pero que vemos que en la práctica no las tiene, ¿no? Por todo esto creo que se pueden aplicar otra serie de medidas que no sean la del derribo, que me parece una medida realmente radical y preocupante, y muy preocupante.
Mire, le voy a poner un vídeo de una asociación ecologista, BenMajec, precisamente, hablando del posible derribo del Oliva Beach y dando un poquito los motivos por los cuales ellos están a favor del derribo y en contra de que siga la actividad de este hotel.
Una larga batalla en defensa de las dunas de Corralejo, el Ministerio para la Transición Ecológica confirma la caducidad de la concesión otorgada al Hotel Riu Oliva Beach en conformidad con el dictamen del Consejo de Estado. Esta resolución es el resultado de los reiterados incumplimientos por parte de la cadena hotelera de unos requisitos claramente establecidos en la concesión que se les otorgó para ocupar las dunas. Entre ellas, construcciones ilegales que denunciamos en 2020, como una rotonda entre el hotel y los apartamentos, una carretera de acceso y el vallado y cerramiento de zonas públicas. Unas obras por las que el Ministerio para la Transición Ecológica multó a Riu por una infracción grave en 2022 y se les ordenó demoler las construcciones. Orden que por supuesto incumplieron y se inició entonces el expediente de caducidad de la concesión. No es la primera vez que en Canarias se derriba un hotel por no cumplir la legalidad. Ya en 1989, el llamado Hotel Dunas fue demolido de las dunas de Maspalomas por ocupar ilegalmente este espacio protegido tras una batalla judicial de 10 años. Nuestra lucha no es contra Riu, no es contra el empleo ni es contra el progreso, como seguramente escucharás decir. Nuestra lucha es en defensa del territorio y contra quienes, escudándose en la creación de empleo, hacen un uso privativo de nuestras costas y de nuestros espacios protegidos, saltándose la legalidad y perpetuando un modelo turístico absolutamente depredador que consume nuestro territorio y precariza a nuestra gente.
Bueno, esto es lo que dice BenMajec, ¿no? Son los motivos que tiene BenMajec para estar en contra de que continúe con la actividad y que se derribe, se derrumbe ese hotel. Carmen Vecino.
Yo estoy absolutamente de acuerdo, pero es que yo estoy muy cabreada con la falta de acción de las administraciones. O sea, cuando un hotel se construye en un espacio protegido, como pueden ser las dunas, el hotel no hace plops y aparece de la noche a la mañana. El hotel se va poniendo cimientos, se van poniendo ladrillos, se va adaptando, se va equipando, etcétera. Es decir, que hay mucho tiempo desde que empieza a producirse una irregularidad urbanística hasta que se produce una sentencia en contra de esa, de ese establecimiento, hay mucho tiempo por medio que nadie hace nada. Y a mí lo que me cabrea mucho es que eso luego termina siendo siempre el argumento de es que hay 400 empleos en riesgo. Sí, y a lo mejor esos 400 personas debían denunciar a quien sabían que eso era ilegal y no hicieron nada por evitarlo.
¿Has cambiado de opinión, José Luis?
No, la verdad es que no. La verdad es que no, pues entre otras cosas porque a mí me sigue sin quedar claro todavía. Porque te acuerdas cuando celebramos que por fin la competencia de costas iba a pasar a Canarias y que Canarias ya sí. Había madurado y ya era un niño grande que podía tomar sus propias decisiones y demás, pues bueno, pues parece que esa celebración fue un poquito precoz. A mí sí que me parece grave la destrucción de esos 400 empleos, porque parece que a veces nos olvidamos de que nuestra principal industria es el turismo también, que a pesar de que los activistas de Benmajec digan que precariza a nuestra gente, yo diría más bien que da mucho empleo a mucha gente en Canarias. ¿Qué sería de Canarias sin el turismo? Más bien, diría yo, ¿no? Y me parece que se pueden tomar una serie de medidas para solucionar ese problema, sancionadoras, que no tengan como consecuencia el derribo. Porque
está claro total. Que la
pero,
competencia
pero, compañero,
de...
pero compañero, sí, a mí me parece perfecto, pero ¿cuánto hace que le dijeron que tenían que quitar una rotonda y una carretera porque eran ilegales? Pero es que parece que no pasa nada, y como no pasa nada, aunque me den la orden de que haga un retranqueo o que quite una rotonda o que ajuste los espacios construidos a la realidad y a la legislación, no hago nada porque no pasa nada nunca. No pasa nada hasta que empieza a pasar.
Yo digo que lo que realmente precariza a nuestra gente es el paro. Lamentablemente aquí en Canarias no tenemos recursos natural, no tenemos petróleo, no tenemos nada, lo único que tenemos son muchos hoteles a los cuales viene mucho turismo, que ese turismo a su vez deja aquí mucho dinero. Entonces, yo, en contra de lo que hemos escuchado, diría que lo que precariza a nuestra gente es el paro y que el turismo hace que en Canarias haya menos paro del que podría haber, que hay mucho, pero es que sin el turismo, pues habría mucho más. Entonces,
pero es que por esa regla de tres... construye donde quieras y cuando quieres, porque contra más construyamos más espacio de alojamiento turístico tendremos.
No. Yo creo que en este caso en concreto las autoridades competentes, que ya no sé quiénes son, si es el gobierno de Canarias, si es el ministerio, si es el gobierno de España o si es Pepito Pérez, pues deberían haber solucionado este tema, porque hay una cosa que se llaman sanciones económicas. Si no me haces caso, te pongo sanciones económicas, pero siempre salvaguardando otros intereses, pero el derribo me parece una exageración bastante cuestionable, bueno, sinceramente.
Bueno, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Esto no pasa aquí en Gran Canaria, pero perfectamente podría ocurrir. Pasa en Tenerife, en la isla vecina. Resulta que hay un chico que cobra 1.300 euros. En principio no parece que es un mal sueldo, ¿no? 1.300 euros tampoco es un dineral, las cosas como son, ¿no? Digamos que no está mal, ¿no? Y sin embargo tiene que vivir en una caravana. Tiene 29 años y dice que no le da para poder alquilar un piso. Y uno se pregunta, ¿realmente tan mal ven ustedes? ¿Es la sensación? ¿Están las cosas, Carmen?
Todo depende de dónde quiera vivir y dónde esté viviendo, porque hay mucha gente que está teniendo serios problemas alojativos dependiendo de la zona donde trabaje.
En el sur de la isla.
Claro, depende de la zona donde trabaje. Él puede valorar. A mí me interesa más trabajar en Costa de Eje, por ejemplo, e irme a vivir al Puerto de la Cruz, porque es allí donde encuentro una vivienda adaptada a mis necesidades y a mis posibilidades. Pues oye, si tengo que hacer cuatro viajes al día desde Costa de Eje hasta el Puerto de la Cruz o hasta el Sauzal o hasta Santa Cruz, pues a lo mejor el coste en dinero, en gasolina, en gasto del coche y en salud no me compensa y entonces pues necesito vivir más cerca de donde está mi puesto de trabajo. Y como desafortunadamente, si complicado es encontrar un alojamiento digno y a precio razonable, mucho más complicado es encontrar un trabajo nuevo, pues evidentemente es más fácil que tenga que encontrar una alternativa a su alojamiento a encontrar una alternativa a su trabajo.
Pues son 1.300 euros, ¿no? Es decir, hace algunos años con 1.300 euros perfectamente podrías compartir un piso. Yo no sé si se puede compartir ahora, ¿no? Según en qué zona.
Sí, se puede compartir, pero bueno, se podrá compartir, sí, y no es por nada, pero los compartidos están en torno a 900.000 euros como poco, porque claro, lo que el propietario quiere es cobrar 500, que es el promedio por persona que vive en su casa.
José Luis.
Y te lo digo porque una amiga mía está ahora mismo en esa fase.
Madre mía, José Luis.
Bueno, esto es un problema gravísimo. Yo creo que tú le preguntas ahora a todos los jóvenes de España que cuál es su principal preocupación y el 98% te dirá que es el no poder independizarse, que es el no poder vivir solo, que es el no poder tener acceso a una vivienda, porque aquí se juntan los ínfimos salarios, sobre todo en la gente joven, con unos alquileres disparatados que en Canarias vivimos especialmente, ya sea en las dos capitales canarias como en las zonas turísticas del resto de las islas. Es muy, muy, muy complicado que una persona sola, joven, acceda a una vivienda, tanto en régimen de alquiler como si la quiere comprar, porque por otro lado no tiene los ahorros suficientes como para dar la entrada y acceder a esa vivienda, y tampoco es que los tiene porque los precios también en el mercado de la compraventa están disparatados, ¿no? Yo, claro que me parece, esto no solo le pasará a este chico, esto le pasa. Yo tengo a muchos amigos de mi edad, yo tengo 33 años, que no pueden acceder a una vivienda y que no pueden acceder a pesar de que son trabajadores. Pero es que estamos asistiendo estos años a que los jóvenes con trabajo también son jóvenes precarios, porque siguen viviendo con sus padres, porque no pueden tener un proyecto de vida, porque de ahí también está relacionada la baja natalidad. ¿Cómo no va a haber baja natalidad si un joven no puede iniciar un proyecto vital con su pareja, porque no pueden independizarse? Está todo relacionado, ¿no? Pero aquí hay varios factores, ¿no? Por un lado está que los sueldos pues están por debajo de la media, más en Canarias sobre todo, que están por debajo de la media de España, y que el precio de la vivienda, sobre todo en Canarias también, pues está disparatado. Y esto es una problemática de muy difícil solución, porque ni controlando los alquileres vacacionales, ni haciendo medidas de viviendas públicas que no se sabe muy bien cuándo van a salir, etcétera, etcétera, esto se va a solucionar. Y si a eso le sumamos la inflación que llevamos viviendo ya mucho tiempo, pues tenemos la tormenta perfecta para que esto se enquiste, lamentablemente.
Madre mía, perdona
una cosa, mira. Recordemos que hay una alternativa que poca gente recuerda, a pesar de que el gobierno de vez en cuando la saca a colación, y es la cantidad de viviendas cerradas que hay en el mercado y la cantidad de viviendas en manos de bancos y de fondos buitre que se podría intentar comprar y ponerlas en alquiler social.
Bueno,
porque no es un problema, hablamos del problema de los jóvenes para acceso a la vivienda, pero y el problema de las mujeres y de las mujeres con hijos a su cargo, de las familias monoparentales que tienen un solo sueldo y que encima tienen que no solo comer, sino mandar al colegio a sus niños.
Bueno, está claro que tenemos un problema ahí donde hay que actuar. Vamos a ver si la nueva ley de vivienda consigue desbloquear las necesidades de urgencia habitacional que tienen muchas personas. Les voy a poner un sonido, les pongo en antecedentes. Ella se llama Jessica Frías, fue mujer de un jugador de fútbol, Palacios, que ganó el Mundial con Argentina. Tiene guardado como oro en paño la medalla, evidentemente conmemorativa, y también la camiseta. Jessica Frías, su mujer, lo ha puesto en la subasta porque dice que ha generado deudas con él que le tiene que pagar de alguna manera, ¿no? Y además ha conseguido vender ya la camiseta, falta la medalla. Vamos a escuchar.
Desde la medalla a todo.
No, voy a subastar todo para pagar mi casa y a la vez estoy trabajando.
¿La puedo tocar? Permiso, ¿eh?
World Cup.
Es increíble poder tocar esto. Bueno, listo. Pero si vos venderías lo más importante que él ganó como jugador de fútbol para saldar la deuda que tiene con vos.
Sí. Porque, a ver, o sea, son cosas, hay cosas que no quiero dejar, porque para mí vale un montón también, es algo que es de un sacrificio que hicimos juntos, que él llegue y todo, pero bueno, si toca, toca.
La medalla, las camisetas, si él no pone lo que tiene que poner, van a desaparecer. ¿A
sí? Porque yo tengo que tener mi techo.
Carmen Vecino, ¿tú lo harías?
Yo antes le subo esto a él. Hombre, supongo yo que efectivamente si no hay manera humana ni judicial de que esa criatura pague lo que debe a su mujer y a lo mejor a sus hijos, a su familia, pues si la medalla es propiedad de ella o la tiene ella, no lo sé. Lo que no sé es si a lo mejor él puede decir que ella no ganó la medalla, que la ganó él y que ella no tiene autoridad sobre el ejemplar.
Propiedad de ella, no creo que sea propiedad de ella, será propiedad de él.
Bueno, pero si ella la está vendiendo, lo mismo que ha vendido camisetas, y él no ha denunciado que se le está usurpando una propiedad...
Puede ser una propiedad compartida porque están casados. José Luis Reina, ¿cómo lo ves?
Bueno, pues yo sí lo haría, porque yo, entre otras cosas, que le tengo muy poco apego a los objetos de este tipo. Tampoco que yo haya ganado muchas medallas de campeón del mundo de nada, ¿no? Pero te quiero decir, pues en situaciones difíciles, en la que las personas necesitan dinero rápido y para situaciones muy concretas y muy urgentes, pues es una posibilidad, evidentemente. Esto aquí hay que dejar los sentimientos y los recuerdos a un lado, intentar solucionar cuanto antes ese problema. Es una actividad lícita, entonces claro que es una fórmula efectiva, ¿no?
Bueno, aquí parece que también hay ciertos tintes de venganza, eso es lo que pasa.
No, pero qué venganza, es... si él le debe dinero, que o que pague y que le devuelvan la medalla, ¿no?
Bueno, no sé, allá cada uno. Nos tenemos que ir, un abrazo fuerte, José Luis, gracias.
Un abrazo, un beso, Carmen.
Un beso a todos.
Gracias. 11:41 minutos, policía, y seguimos.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Livo Hotel Group. Playas increíbles, paisajes volcánicos canarios, el ambiente de una capital, sentir el mundo rural. ¿Te imaginas despertar y poder descubrir estas maravillas? Elige Livo Hotels. Descubre, saborea y vive experiencias. Los mejores rincones de Canarias y Cabo Verde. Porque cualquier momento es bueno para disfrutar de ti. Haz lo posible. LivoHotels.com.
En el Día Internacional de la Mujer celebramos la fuerza, el coraje y la resiliencia de todas las mujeres que han dejado una huella imborrable en la historia. Porque cada una de ellas ha luchado por un mundo más justo y equitativo. Hoy, más que nunca, es crucial visibilizar nuestra voz, porque cada mujer tiene el derecho innegable a ser tratada con dignidad, igualdad y respeto. Igualdad en cada paso, fuerza en cada voz. Consejería de Política Social, Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, Cabildo de Gran Canaria.
La Unión Deportiva Las Palmas visita al Getafe.
El conjunto gran canario juega en el Coliseum ante el equipo de Bordalás. Será este sábado y ahí estará Cope Más Gran Canaria en el 103.0 y en el 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos en las voces de Juan Francisco Cruz, Dorama Rodríguez y David Rodríguez desde las 5 de la tarde con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluí y el patrocinio de...
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Guanarteme, Suministros Santana Domínguez, Jucarne y Magle Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
Desde las 5 de la tarde en Cope Más Gran Canaria.
Getafe, Unión Deportiva Las Palmas.
¡Vívelo con nosotros!
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pues mañana sábado tenemos una cita en la Iglesia del Pilar en Guanarteme, sobre las 8 aproximadamente, un concierto de la agrupación musical de la banda de Las Palmas. Dirige la orquesta Enoc Acosta y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Enoc? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier. Saludos.
Muy encantado de hablar contigo, Enoc. Satisfecho, igualmente. Contento, con nervios, aunque tú ya tienes experiencia en esto. ¿Cómo te sientes para el concierto de mañana?
Pero con muchas ganas, porque, bueno, ya el año pasado tuvimos la oportunidad de hacer un concierto similar en la Iglesia de la Luz, y este año pues nos toca acercarnos hasta lo que es la Iglesia del Pilar, con ese cariño que le tenemos a su párroco, a don Antonio, porque él estuvo aquí en el municipio de Teror ejerciendo como rector de la Basílica, y creo que va a ser un momento de encuentro, de compartir, y sobre todo pues que de alguna manera pues la ciudadanía, los vecinos y vecinas de la zona del barrio de Guanarteme y todas aquellas personas que se quieran acercar disfruten de la buena música cercana ya a las fechas de Semana Santa.
¿Cuál es el repertorio que tiene sobre la mesa que van a interpretar?
Pues tratamos de un concierto de Cuaresma previo a la Semana Santa, pues hablamos de marchas procesionales, donde tenemos la gran marcha conocida por todos, la saeta, popularizada evidentemente por Joan Manuel Serrat. Tocaremos alguna obra también, alguna marcha que ya está casi en el olvido y casi no se interpreta desde la década de los 80-90, como la Oración del Huerto, obras de Ricardo Dorado, de Abel Moreno, como Macarena, Siempre la Esperanza. La verdad que es un repertorio que va desde marchas profesionales, como decía anteriormente, que ya están un poco desaparecidas o en el olvido, a marchas pues de nuevas generaciones de compositores. Sí. Va a ser un momento bastante agradable y sobre todo de dejarse llevar por esta música que se compone pues dentro de lo que todos conocemos como los misterios de la pasión, ¿no?
¿No? ¿Cómo se elige, entre tanta oferta que hay, cómo se elige el repertorio y por qué, bajo qué parámetros? ¿Esta sí, esta no?
Es muy complicado, porque realmente estamos ante una época, yo creo que bastante bollante en cuanto a compositores se refiere, ¿no? Entonces hay muchísima producción en cuanto a marchas profesionales se refiere. Es muy complicado elegir, porque nos podemos meter en cualquier plataforma digital de las que hay hoy en día y encontraremos cientos y cientos de marchas muy bonitas. Pero bueno, luego hay que decir, pues, elijo esta porque, por ejemplo, el caso de la Oración del Huerto, hace muchos años que no se interpreta, vamos a rescatarla. O esta me parece interesante porque es de nueva producción. O alguna mítica que sigue en el repertorio de todas las bandas y agrupaciones musicales del territorio nacional, como puede ser la saeta, ¿no? Entonces, es algo difícil, complicado, porque luego siempre queda alguna atrás que te hubiese gustado interpretar, pero ya lo dejas para otra ocasión.
Bueno, la verdad es que debe ser bastante emocionante para ti. Oye, ¿cómo hace un director de orquesta para primero detectar que alguien desafina y después corregirlo? Porque estamos hablando de poder de alguna forma controlar a muchísimos instrumentos, ¿no? ¿Eso cómo se hace?
Bueno, la verdad que no deja de ser complicado, ¿no? Y a la vez un reto para todas aquellas personas que se acercan a la dirección musical, ya sea de orquesta como de banda de música. Y realmente, sobre todo, hay que tener mucha mano izquierda, cómo se dicen las cosas, cómo te acercas al músico. Ya la figura del director, que era un poco dictador, ¿no? De esa época ya de Toscanini y demás, pues ha ido desapareciendo gracias a la música, porque o para bien, para la música, y el director ha cambiado un poco su forma de dirigirse a los músicos y de intentar detectar los errores, y muchas veces, si son generales, los comunicas en el propio ensayo, balance, dinámica, más fuerte, lo necesito un poco más piano, podría ser de esta manera, utilizar el condicional es muy bueno porque hace partícipe al músico de determinadas decisiones. Y luego, por otro lado, si hay algo muy específico, pues siempre es muy importante ver que trabajamos con personas, con seres humanos, y coja ese músico aparte y dice, mira, esto lo podría hacer de esta manera o de otra manera, me gustaría, por favor, que pudiese corregir la afinación de esto o de lo otro. Y eso lo agradece mucho el músico, porque hay que empatizar y somos seres humanos, como decía anteriormente, y hay días que puedes estar mejor, días que puedes estar peor, y todos tenemos una nuestra realidad más allá de la profesión, y hay que estar mano a mano con todos. Al final somos una familia que intentamos llevar al público pues lo mejor que digamos dentro de este caso, la música.
Claro, fácil no debe ser, porque al fin y al cabo para uno que no sabe de música clásica, que es profano, pues de repente no puede pillar que alguien desafine o que no da la nota exacta, y ustedes sí, lo captan al vuelo. La verdad es que eso es realmente fabuloso. Enoch, estaremos por ahí mañana, 2 de marzo, sobre las 8 aproximadamente, en la Iglesia del Pilar, en Guanarteme, para verte dirigir la orquesta. Un abrazo, buen día.
Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo grande.
La saeta, el cantar al Cristo de los gitanos, siempre con sangre en las manos, siempre por desenclavar. Cantar del pueblo andaluz, que todas las primaveras anda pidiendo escaleras para subir a la cruz. Cantar de la tierra mía, Jesús de la agonía, y es la fe de mis mayores. O no eres tú mi cantar, no puedo cantar ni quiero.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vanessa Santana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, días maravillosos, aunque la gente diga que no.
No. Maravilloso y que llueva un poquito más. Es cierto que han bajado las temperaturas, que está nublado, que chispi, llueve poco, todo hay que decirlo, por lo menos aquí
llueve
en la capital.
Poco, pero en papa, tú sabes.
Pero necesitamos más, Vanessa.
Sí, necesitamos mucho más, y ya la semana pasada hablábamos de ese estrés hídrico que estamos sufriendo. Y que, señores turistas, esto también puede ser Canarias. Nosotros estábamos ansiosos de tener este chispi-chispi, de que yo es la primera vez que me pongo botas, de que esto convierta nuestra tierra en verdito, de que esto habla también de que podemos comer cuchara. Es que son muchos beneficios, sobre todo para esta gente del campo, para nuestros agricultores, para nuestros apicultores, para toda aquella persona que se dedica al campo. Necesitamos agua, y esto es mano de santo.
Desde luego que sí. Oye, háblame de este concurso internacional de bocadillo con queso, que ya la primera edición tuvo bastante éxito y por eso se realiza esta segunda edición, pero si nosotros sabemos algo, es de bocadillo con queso, sobre todo cuando éramos pequeñitos, ¿no? Que llegábamos de la calle a la bocadillo con queso.
Pero con queso con todo. Hombre, yo te voy a decir, antes de contarte ese concurso, ¿sabes cuál es mi bocadillo con queso que me salta las lágrimas?
¿No puede ser chorizo de Teror y queso semiduro?
No.
¿Cuál?
Es queso semi con guayaba.
¡Ay, sí, qué rico! Sí,
por favor.
Sí, sí, muy bueno.
Con guayaba es que me puedo morir. Ay, creo que es la combinación perfecta. Uh-huh. Me gusta con chorizo de Teror, me gusta... Cierto es que todo con queso queda bien, pero esa combinación de un pan de campo, guayaba y queso me parece grandiosa. Pero lo que veníamos, que ya me estoy babeando.
Me dice Pepillo, y de membrillo también, mi niño, no te olvides.
Sí, pero hay que recordar que aquí la historia es esa guayaba que venía de Cuba en esa caja de madera y que cuando llegaba aquí era como una conserva que era... pues como de los ricos, ¿no? Ese lujo que te podía traer de Cuba, ¿no? Y que todavía queda guayaba la conchita, que mucha gente cree que solo es de Canarias, ¿no? Señores, la guayaba conchita es de Cuba, pero cierto es que es un sabor identificado. Y te puedo decir que ayer mismo compré guayaba conchita para regalarle.
¡Ay, guayaba la conchita! Sí, pues sí, claro. Lo recuerdo, desde luego que sí.
no recuerdas la caja
igual que
de madera.
Recuerda la leche en polvo también, que por cierto, sigue habiendo leche en polvo. Yo pensé que eso ya, ya, pero sigue habiendo. Qué rica estaba la leche en polvo. ¿Tú te acuerdas cuando cogías la cucharada, te la metías ahí tal cual en la boca?
Se te pegaba al paladar.
Se te pegaba al paladar, sí, sí, como para un trabalenguas, tres tristes tigres, imposible.
Pero que nos gustaba comerla así porque se nos pegara. Que a mí me encantaba comerme la leche en polvo así a cucharada y tardaba un montón, pero era como eso de, Dios mío, pues mira, una cosa que hace muchos años que no hago y debería de hacerlo para recordar esa sensación. Pero a ver, Javier, que nos liamos y
que nos liamos y se nos va el tiempo, que tenemos poco también.
Concurso internacional, el Foro Internacional del Queso se vuelve a realizar en Gran Canaria. Y dentro de ese Foro Internacional del Queso tendremos ese concurso de mejor bocadillo con queso. A todos nuestros oyentes, profesionales y no profesionales, hasta el 3 de marzo se pueden apuntar a ese concurso internacional del queso, de a ese concurso de mejor bocadillo con queso dentro del foro. Yo creo que vale la pena aquellos que hagan un buen bocadillo. El del año pasado estaba muy rico, que recuerdo que llevaba hasta chicharrones y estaba muy rico, y yo creo que ahora es una oportunidad de poner en valor nuestros quesos de Gran Canaria. Muy importante, tiene que llevar queso de Gran Canaria.
Me dicen los oyentes, leche en polvo con colacao. Bueno, sí, riquísimo. Venga, vamos a cambiar, que si no aquí nos ponemos los dientes largos. Explícame esta foto que me enviaste, que yo no me la puedo creer. Plátano fuego, con un plátano rojo, ¿no? Así se llama, pues, así. A 9,80 euros el kilo, pero bueno, ¿esto qué es?
Escucha, foto de ayer, mercado de ayer. No decimos la frutería ni nada, pero es una foto de ayer. Y yo, cuando vi esta foto y te la mandé, dije, me cuestiono. ¿Qué estamos vendiendo? ¿Qué le estamos diciendo a la gente? Primero, una variedad nueva. Nosotros somos plátano de Canarias, el plátano amarillito, con pintitas, el que nos identifica. Cierto es que ahora, pues, ese plátano rojo, o plátano de sangre, o plátano rosa, o ahora un plátano de fuego, también está el plátano manzano y tal, vale, pero 10 euros casi.
Pero ese plátano de fuego de aquí, de Canarias, aquí se da el plátano de fuego.
Si se da, serán 10 plataneras que hay. Pero hay que identificar, hay que dar una información, porque es que son 10 euros un kilo de plátano. Y hay que recordar que realmente el precio del plátano es que me mandó hasta esta mañana un agricultor, porque es que puse la foto en mis redes, me dijo, triste es que se nos pague a 0,40.
No me lo puedo creer. O sea, ¿este plátano se paga a 0,40 al productor y se pone a 9,80?
El plátano básico, el plátano de Canarias, variedad, se paga 0,40. O sea, es que es para tirarte los pelos, ¿no? Es que es una realidad. Entonces, estamos hablando que a lo mejor de 0,40 a 0,60 y algo, ¿vale? Pero, señores, no podemos seguir concienciando de esta manera. Tenemos que, vale, lo vas a comprar a 9,80 o lo que sea. Pues identifica, plátano tal, solo 10 matas, único en temporada. Pues, dame valor, porque si no, ¿qué información le damos a todos los que pasan por ahí?
Se generaliza esa información, sí.
Estoy después dice, es que llega allí, Dios mío, es que la frutería no se podía comprar.
Claro, es que vi el kilo de plátano a 10 euros, claro, y no se especifica cuál es.
Exacto, entonces te la mandé porque sabía que tú te ibas a picar, porque ibas a decirme, ¿qué? ¿Cómo? Porque creo que eso, nos estamos tirando piedra en nuestro propio tejado.
Yo te mando un mensaje con ñoz. ¿Ñoz?
No. Es muy canario.
¿Cómo es posible?
Pero tú sabes que el ñoz lo dice todo, ¿sabes?
Bien, es verdad.
O lo más positivo o lo más negativo,
sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Pero bueno, es una expresión de asombro, ¿no? También. Y creo que hay que hacer una reflexión, igual que cuando se pusieron las papas caras, oye, hay que identificar por qué, qué está pasando, por qué este producto vale. Porque si tú me dices, mira, es que es una edición limitada, es una producción pues a mano, es que solo hay 10 matas, solo hay un productor y tiene tal, es que salen 4 piñas al año, pues hombre, se puede entender.
Se puede entender, sí.
Pero identificarlo como plátano y a un visitante. Y además te digo que iba con gente de fuera y lo primero que me dijo es, ¡qué caro es el plátano!, ¿no? Y digo, no, plátano de Canarias es muy asequible.
Sí, sí, muy baratito, sí, muy euro y poco,
además,
he visto yo.
Si tú vas a un mercado, sabemos todos que es verdad que comprando plátano suelto incluso es mucho más barato que ese plátano, que la manilla no era bonita y se va sacando y ese plátano está igual de calidad, simplemente que no formaba bien la manilla y que las manillas para transportarlas y para vender son más bonitas. Sí, pero igual de buenos que son.
Bueno, oye, por cierto, en 30 segundos nos comemos una fabadita asturiana.
Hombre, es verdad, llegó el tiempo para... Ya lleva muchísimos años, mucha historia. En Hermanos Rogelio, aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la misma capital, en la zona de la Cabanera, pues tienen la jornada gastronómica de... buena fabada, de
buenos, Asturias, qué rico.
Asturias, de fresquito, y creo que ha llegado el tiempo para acompañar, para acercarnos y probarla, porque creo que son de esos platos que se nos faltan las lágrimas.
Desde luego que sí, hasta la semana que viene, Vanessa.
Hasta la semana que viene, buen fin de semana.
Y a ustedes también, hasta la semana que viene. Ponemos el punto final, Herrera en COPE Gran Canaria, Pepillo en la realización, les hablo encantado de la vida, Javier Benítez, se quedan con Pilar García Muñiz con el Mediodía COPE. Adiós, buenas tardes.